dicen que existen, otros le dan una connotación de terror, otros simplemente entienden que una vez que el cuerpo deja este plano, pasa otro. Fantasmas. En línea está Mara Feudel. Mara es creadora del bus Fantasma y también de caminatas entre tumbas en el cementerio británico de la Chacarita. ¿Existen los fantasmas, Mara Feudel? Soy Fedel. Y acá dice Feudel. Bueno, ella me va a decir el apellido porque no es un fantasma. Acá está escrito como el orto. Mara.
Un fantasma escribió.
¿Cómo es tu apellido? Me lo escribió.
Hola, Adrián. Buenas tardes, qué gusto.
Perdóname, mi amor, pero me escribió el fantasma, me escribió el papel.
Sí, no te preocupes.
Fendel, Feudel, Fedel.
Fendel, ¿eh? Fendel, Mara Fendel.
Ah.
Mara Fendel.
Ok, la U es una N.
Es una N, sí.
Gracias,
del
Mara.
Del castellano antiguo derivó a N.
Perfecto. Tengo miedo. Mara, ¿en qué andas?
Bueno,
Mara,
lo bien que haces porque hay cosas que dan miedo.
¿Vos sabés que yo el otro día hablé con un fantasma en casa?
¿En serio?
¿Vos crees que yo puedo mentirte?
No, en realidad era una... No sé, era una afirmación. En serio, atrás venía. ¿De qué tipo de fantasmas? Porque hay varios tipos de fantasmas.
No sé, tampoco sé tanto. Ahora me vas a desasnar vos. ¿Vos querés
retórica.
¿Vos querés que yo cuente la verdad? ¿Quieren que yo cuente la verdad?
Sí.
No, porque me miran todos como yo estuviese loco, me ponen carteles, tengo miedo, la producción, y ahora van a tener más miedo.
No te preocupes, a mí me dicen cosas peores, así que contá.
Bien. ¿Dónde está mi compañera? Que venga acá al piso, porque no... Pero justo fue al baño, Bueno, porque todo esto...
¿Lo vivieron juntos? O sea, ella también.
Ella por su lado...
Opa.
Me dijo... Vi una presencia, me decía, en casa.
Sí.
Bueno, digo yo. Yo duermo. A no ser que la presencia me sacuda, me apriete un huevo, yo no me despierto. Nada. Yo soy una bestia. Y no soy un tipo de miedo. Y además, sí creo en otras cuestiones más allá de la vida física y de lo precario que somos como seres humanos, ¿viste? Que creemos, nos la sabemos toda y que este es el único plano que existe. Y todo eso, bueno, yo, como soy bastante crédulo, en consecuencia, creo en otras cosas. Eso es de ovni. Sacame esa cortina, un día no te hagas el piola. Te voy a mandar a Fenómenos Paranormales. Te la voy a mandar a Mara Fendel. Te la voy a mandar allá con el bus del fantasma que ahora me tiene que contar de qué va.
Mándamelo y te lo devuelvo mansito.
Muy bien. Mirá que este es bravo, es medio fiestero ese, pero...
No te preocupes, sí. Que sabés con lo que hacen con las maracas después.
¡Opa! Me encantó, Mara. Te cuento de verdad. Sí. Mi compañera, que está acá también, mi productora, que no sé dónde, cómo se fue ahora... Me decía esto de casa, qué sé yo, pará, tatata, tum, pim, el fantasma. No, ¿cómo que? Pará, una presencia. ¿Qué viste, boludo? Una cosa, una sombra que pasó. Bueno, un día estaba yo en casa y veo pasar por el pasillo, dura un segundo, ¿viste? Una silueta humana, humanoide, qué sé yo, pero oscura.
Sí.
Te juro que se me pusieron los pelos de punta. Estaba solo encima yo. ¿Y
pasó qué? ¿Solamente o desapareció cuando giraste a mirar?
No. Me levanté. Ajá. Me levanté y fui a hablarle. Y ya no estaba en el pasillo. Y le dije, mira, loco, a no ser que seas mi viejo, no me rompas, le digo, porque me asustás. No sé quién sos. Si sos alguien de la... Porque yo percibí... Vení, Cavatorta. No me dejés solo, por favor. Le digo, si vos sos alguien de esta casa, porque yo percibo que por ahí eras alguien que vivió aquí, no me jodas que yo esta casa la voy a vender, no es mío tampoco, yo me voy a ir de este plano, así que vos quedate dando vueltas por acá, pero a mí no me asustes. ¿Está claro? Le digo, esto no es mío, si vos querés que sea tuyo, sigue siendo tuyo, pero a mí no me jodas. Así, literal. ¿Sí o no, Cavatorta?
Yo no estaba.
No, pero
usted
vos,
habló
pero
así,
vos qué viste de esto, ¿qué
no,
veías?
No, sombras.
Vos? Sombras nada más.
Sí, nada más.
Bueno,
pero sí de una
sombra nada más, un sí. Temón.
Temón.
Sí, un temón. Bueno, pero sí, esto sí. No presencia. Es joda, fue así, una presencia, y un día yo estaba solo y terminé hablando. Bueno, a mí no me apareció más. Yo le hablé un poquito más largo, me da un poquito de cosa estar diciéndolo públicamente esto, pero ya que todo sea por mi público y todo sea por el programa, lo estoy diciendo. Entonces le conté a ella, mira, me pasó la sombra que vos viste, para mí era alguien que vivió aquí. Y bueno, no, a mí no me apareció más. Yo le dije ese día, mirá, no sé, no me asustes, si vos viviste acá y que tenés apego con la casa, qué sé yo, yo soy ave de paso, como también lo soy por este mundo. Porque viste que uno se aferra a cosas que se cree que se las va a llevar puestas, no, mi auto, mi casa, mi este, no tenemos nada.
Nos vamos las tenés a préstamo por 99 años, nada más.
Sí, con suerte.
Sí.
Con suerte.
El comodato se te termina esa edad.
Mara, ¿y vos cómo es que te metiste en el tema fantasmagórico primero? Contame, ¿cuál es tu historia?
Bueno, mira, yo soy periodista.
Ajá.
Me dedico a los fenómenos paranormales, tanto a estudiarlos, investigarlos, como a documentarlos hace más de 30 años. Empecé con esto porque a los 17 años viví un fenómeno poltergeist, de los poco comunes, que son con voces, de escuchar voces, aparte de todos los movimientos. Yo a esa edad no tenía ni idea de lo que era un poltergeist, de lo que era nada de fenómenos paranormales.
¿Y
nada
qué es un poltergeist? ¿Qué sería?
La palabra poltergeist está... nosotros le decimos poltergeist por la película, pero el vocablo real es poltergeist. ¿Por qué? Porque está compuesto de dos palabras de origen alemán, son anglosajonas. Una es polter, que es duende o espíritu inquieto, y la otra es ruido. Uh-huh. ¿Por qué? Porque originalmente se creía que este tipo de fenómenos lo generaban duendes de los bosques que ocupaban casas sin permiso, entonces hacían travesuras, hacían ruidos y demás, entonces, bueno, asustaban a sus ocupantes con la intención de que los ocupantes se fueran y ellos quedarse con la casa. Una especie de ocupas, pero medievales, digamos. Más acá, muchísimos años más acá, sí, con estudios mucho más serios y
¿ahí tenías 17 años con ese primer fenómeno?
Con ese primer fenómeno tenía 17 años, no tenía ni idea de nada. Años después estudio, hago la carrera de periodismo. Empecé a presenciar otro tipo de fenómenos, unos muy parecidos al que vos me acabas de contar. Entonces decidí retomar aquel fenómeno que había vivido para poder averiguar en principio de qué se trataba ese. Y bueno, y una cosa llevó a la otra. Empecé a averiguar
muchísimo más. Yo te voy haciendo preguntas por una cuestión de tiempo y para agilizar. Sí. Pero ¿por qué hay gente que ve? Yo me pasé 50 y pico de años sin ver nada. Y es más, cuando mi compañera me decía, che, dos veces me dijo, vi una presencia, dije, ¿qué medicación tomó? ¿Qué habrá fumado con la torta? ¿Qué tomó? ¿Qué vino tomó? ¿Viste? Yo medio como que, hasta que me pasó y era contundente, digamos, no es que yo era, fue un día a las 11 de la mañana, además, no es que estaba yo con sueño, cansado, fue un día a las 11 de la mañana.
Bueno, hay dos motivos por los cuales se ven cosas. Uno es el don, como se conoce normalmente, la sensibilidad para ver determinadas cosas. Y la otra es que el propio espíritu tenga la determinación de que vos lo veas, de que por algún motivo necesite hacerse ver. Unos necesitan hacerse ver, otros necesitan hacerse escuchar. Depende de la energía que este espíritu tenga, es lo que vos vas a percibir. O lo vas a ver o lo vas a escuchar.
Che, pudo haber sido mi viejo. Vos sabés que yo con mi viejo tuve dos conexiones después de él fallecido, no de esta manera, porque esto lo describí como una imagen humana, negra, como una sombra, por decirlo de alguna manera, no era una sombra, digamos, en tres dimensiones.
Como era una figura.
Una figura. Exactamente.
Uh-huh. Sí.
Y duró un segundo lo que se pasaba por la puerta, digamos, del pasillo, como si fuese, ¿no?, allá, así, truco.
Sí.
Yo con mi viejo, que falleció en el 2002, sí tuve dos como una cuestión, diría más, vos decís, pero qué, ¿lo ves? No, lo sentís. Es como sí. una cuestión de lo que se llaman telepatía, ¿no? Es una presencia mental en el alma, una conexión muy fuerte, como una especie de diálogo que vos tenés, ¿no?
Sí, entiendo perfectamente.
Que además yo, con mi viejo en vida, nunca dramatizamos la muerte, siempre la desdramatizaba, y decía... Y él me jodía también, me decía, bueno, yo, si yo puedo... Digo, pero ¿me vas a tirar algún numerito de la quiniela? Decía yo, alguna cosa. Me dice, mira, lo que me dejen. Me dice, qué sé yo cómo es allá, me decía. Pero yo quédate tranquilo que si te puedo dar alguna señal, te voy a dar. Y la última vez... mira, no pensé que iba a contar esto, pero... La última vez que él se conectó desde esa manera más telepática, me llevó... para comprender, porque él me dijo, mira, desde esta forma no me voy a poder conectar más, porque mi alma, mi espíritu, sigue su evolución, su cuestión evolutiva, su elevación, y son muy diferentes los planos. Yo no lo entendía por qué, ¿viste? Y bueno, me llevó un ejemplo y me dijo, si alguien necesita algo en la calle, ¿qué harías? Y yo me imaginé a una señora, por eso digo una señora.
Claro,
y le ayuda a cruzar, le digo, la calle. Y si con eso no alcanza, y le pregunto si tiene hambre, le compro un sándwich. Y si con eso no alcanza, bueno, te lo voy a hacer rápido, ¿no? Pero ese fue el diálogo con mi viejo. Y qué sé yo, le compro ropa, si la señora necesita ropa. No, pero si con eso no alcanza, me decía mi viejo. Y ya me empezó a sentir incómodo. Le digo, bueno, no sé, le invito a casa, le doy un poco de cobijo, le escucho a ver qué le pasa. Y si con eso no alcanza... Y me llevó a un punto tal de incomodidad mi querido padre desde su otro plano y me dijo, bueno, está bien. Desde ese plano de desapego y de amor hasta donde vos llegaste y hasta donde estoy yo en este momento, hay cientos de planos más. Por eso ya no puedo comunicarme de esta manera tan directa. Voy a estar en el todo. Esa fue la última charla que yo siento tuve con mi viejo. Y que lo he contado a muy poca gente, y hoy me pintó contarlo aquí, Mara, ante vos.
Uf, bueno, Adrián, a ver, en principio me encantaría poder charlar con vos, porque esto da para una charla de café y horas, para empezar.
Ningún problema.
Porque, wow, lo que acabas de contar es tan cierto. Yo te voy a decir una experiencia. Mi hermano murió en el 2011, y... yo intentaba comunicarme con él también, no podía, y en un momento tuve una de estas mismas charlas que vos me estás contando ahora, y que sos la primer persona que me la ha descrito de esta manera, y mirá que hablo con mucha gente sobre el tema, sos la primer persona que me la describe así. Él me lo dijo de otra manera. Él me dijo esto de ya no poder comunicarse. Él me hizo ver una imagen donde yo estaba parada frente a un espejo ovalado de esos de cuerpo entero, y detrás de ese espejo había una ventana donde entraba el sol muy fuerte. El sol iba aumentando, y obviamente cuando uno está parado delante de un espejo y el sol entra de detrás del espejo, empieza a dejar de ver su propio reflejo, ¿sí? Porque el sol te va cegando. Entonces él me dijo, yo me estoy alejando y yo estoy empezando a ver tu mundo de esta manera. Yo ya no voy a poder estar con vos, yo ya no voy a poder volver a hablar con vos, pero quiero que entiendas por qué. Entonces, me voló la cabeza lo que me acabas de contar, porque nunca nadie me dijo de haber tenido una conversación de este tipo y haberla descrito de semejante manera. Así que bueno... sí, es una conversación que habría que tener, que sería larguísima y muy interesante, por cierto, porque hay mucho ahí adentro de esa charla. Esto se da no muy habitualmente. Viste que yo antes te dije, todo depende de la energía que el espíritu tenga y la necesidad que tenga para comunicarse, es lo que nosotros vamos a ver. Claramente esa figura que vos viste en tu casa no era tu papá.
Ah, ¿sí? No, esa fue una duda que tuve, porque yo primero le hablé como si fuese mi viejo, le digo, viejo, si sos vos no me asustes, boludo, le digo. Así,
no,
literal,
no.
¿Eh?
No. Tu papá lo habría hecho de otra manera, porque él ya conoce la manera de hacerlo. Y si tuviese necesidad de hacerlo, lo haría. Sí. Esto evidentemente es de lo que comúnmente se conoce como espíritus migrantes. Son espíritus que van de lugar en lugar, porque todo el mundo cree que los espíritus se quedan solamente aferrados a una casa, a un lugar en particular. Sí, sucede, pero también hay espíritus migrantes que van justamente de un lugar a otro buscando el que les quede más cómodo a sus fines.
Ah, mira.
¿Sí? Entonces, bueno,
yo no sé por qué percibí, Mara, vos sabés que yo percibí, por ahí es una sugestión, ¿viste? Bueno, tampoco uno sabe cuál es el límite interno. Yo al menos no soy un especialista en el tema, no soy un medium, nada. Sí, tengo un trabajo espiritual hecho en los últimos años, pero nada más que eso, y no sabía, y hasta el día de hoy me quedó esa duda, pero yo percibí que era una persona que había vivido en esa casa. No sé por qué.
Claramente no, porque las personas que se quedan aferradas a la casa generalmente no se presentan como sombras o espíritus en negro.
Ajá.
¿Sí? Las ves una milésima de segundo, pero como una persona real.
Ah, mira.
No como una sombra, no como algo, como una figura en negro. Eso no es. Eso no es.
Bueno, yo tengo uno de mis mejores amigos que falleció su mujer. Por supuesto no voy a dar el nombre. Es un empresario.
Sí.
Por supuesto, lo aclaro para los que son incrédulos. Es un empresario, no toma alcohol prácticamente, no, o sea. Y él, durante un par de veces, su mujer fallecida la vio en la habitación, sí. En silencio, pero la presencia, como decís vos, no era una figura negra, no, era. Su
era
figura
ella.
Un poquito más traslúcida, digamos, que si estuviese. De encarne, digamos, ¿no? Pero increíble, ¿viste? Él me lo contaba eso también. Y bueno, pasó una o dos veces y dura segundos, ¿no?
Es un segundo nada más, es una especie de holograma, si se quiere.
Una cosa así.
Claro, es la presencia, es la misma figura de la persona, pero quizás un poco traslúcida.
Exacto.
Nada más.
Sí, perdón, pero me da curiosidad si se aparece como una figura negra, una sombra, ¿qué es?
Mira, pueden ser tres cosas. Puede ser un espíritu migrante, como yo te decía recién. El espíritu migrante va a pasar una, dos, tres veces y no viene más. Porque no, como dijimos, el lugar no es afín a sus necesidades. Puede ser un espíritu, una larva astral, algo de bajo astral, que son cuerpos que nunca estuvieron encarnados. Son seres que nunca tuvieron cuerpo. ¿Sí? Y bueno, y tercero, ya estaríamos hablando de algo demasiado oscuro, ¿no? Que en definitiva, en no más de un mes te enterás porque te empiezan a pasar cosas terribles en la casa. Así que no.
Este era migrante porque se fue, enseguida no apareció más, qué sé yo. Me habrá escuchado, después decías que yo estoy más loco que el
No creas que está. No, lo último que tenés que creer de una persona que ve este tipo de cosas es que está loco, porque es lo primero que los locos piensan. ¿Sí? El loco social es el primero el que tiende a negar la existencia de estas cosas, por una cuestión de comodidad, porque creer implica una responsabilidad muy grande. No creer es más fácil.
Claro.
Decir que no existe es mucho más fácil, es mucho más cómodo. Y
más, y socialmente,
al que cree,
socialmente
también.
Más aceptado.
Claro,
¿no? Ya que nos
claro.
pasamos la vida queriendo que nos acepte la sociedad, ¿no?
Claro, y como te decía, denostar al que cree también es socialmente aceptado.
Claro.
Entonces eso te hace pertenecer.
Exactamente, exactamente. Che, Mara, vos sabés que esto va a dar para más charlas, como dijiste vos, pero al aire lo que quiero que cuentes es qué es lo del bus fantasma que tenés.
Bueno.
Porque te llamamos por esto, pero nos enganchamos, nos fuimos ya. Y nos quedan 4 minutos, 5 de programa.
Ah, bueno, me apuro entonces. El bus fantasma es algo que nació por una mala experiencia turística que tuve yo hace varios años. Entonces dije, bueno, esto lo tiene que hacer alguien a quien le guste esto, que tenga pasión por lo paranormal. Así que creé el Bus Fantasma, que es un recorrido, como hay varios, en un bus, por el casco histórico de Buenos Aires, donde están la mayor parte de las leyendas urbanas más famosas de la Argentina. Pero nosotros vamos caracterizados completamente, figuras de terror y demás, vestuario, maquillaje, bueno, luces, no, todo, esperá, todo esperá, arriba de un bus.
Espera, vamos a organizarnos, decía un amigo, prende la luz, pásame la ropa, vamos a organizarnos. Mara, ¿vos podés venir acá al piso?
Sí, cómo no, me encantaría, de hecho.
Disfrazada no, ya te quieren. No, disfrazada no. No, podés venir al piso, te quedás una hora acá
y, sí, cómo
y charlamos tranquilos y me contás lo del bus, me contás cuáles son los fantasmas históricos de Buenos Aires. Charlamos, yo te cuento un poco más fuera de micrófono, si querés.
Sí, por supuesto, me interesa muchísimo.
Que me pasaron y que por ahí sí se parecen con las cosas de tu hermano. Uh-huh. La semana que viene, no sé, las chicas en producción terminan acá de coordinar. Por mí, ¿ahí? Venite el lunes. Nosotros arrancamos a las 2 de la tarde. Si querés, te venís a esa hora y vamos la primera hora contigo. Estamos aquí en la histórica Radio Nacional, Maipú 555.
¿Cómo no saberlo? Debe
haber alguna historia, tal vez.
¿De cómo?
Hay un par.
¿Acá en la radio?
Te las voy a contar, no te voy a spoilear nada, te voy a contar cuando...
¿Qué decís vos, don Pedro?
¿Nunca sentiste ninguna sombra por acá?
¿En serio?
Es más, si te animás, voy a llevar algo para ver si hay presencias en el piso.
Sí.
Para que lo puedas ver.
Ay, dicen acá. ¿Cómo saben? Bueno. A ver, vengan por favor las productoras, me vienen haciendo señas las dos, Chuchi y Checho.
Tengo miedo.
Necesito, la radio es la palabra hablada, no son las señas, los emojis.
Señas también.
No, señas no, porque la gente no entiende nada y yo tampoco, que estoy mayor, confundo los billetes, imagínate las señas, no sé qué me dicen. Qué fantasma, ¿quién hay acá? ¿Vos qué sabés, don Per, que sos el único que habla?
Yo te digo, acá hay presencias el lunes o la semana que viene.
Cuando venga Mara.
Lo confirmamos, en Nunca es Tarde.
¿En buenísimo serio?
Bueno, mirá, yo lo que pasa es
José de Cerro.
Claro, ¿qué
pasa? Te lo voy a decir yo, que lo diga Mara. Pero que venga, que lo diga.
Si recién le digo, escucho voz y me dice, boludo, sacate los auriculares.
Es decir, que bueno, escúchame. Más o menos de la misma edad, ¿no? Que entendemos lo de José de Cerro.
Sí, claro. Bueno, Mara, me encantó conocerte. Yo quiero que me vengas a contar lo del bus fantasma, por dónde va, los fantasmas de Buenos Aires. Y otras cuestiones también. A donde no te banco, ¿sabés dónde?
¿Dónde?
Que caminás entre las tumbas del Cementerio Británico de la Chacarita, ni en pedo.
Puedo asegurar que yo, después de que te cuente cómo se trata el tema y de qué se trata, no solo me vas a bancar, sino que vas a querer venir.
¿En serio?
Te lo aseguro.
¿Sabés que creo que me vas a convencer?
Pero no tengo dudas.
Tengo el sí tan fácil yo. Si hubiese sido mina, diría mi mamá, tendría ya 10.000 nietos. Escuchame, bueno, Mara, te espero acá en Nacional. Vamos a hablar de fantasmas. ¿Qué vas a traer para ver si acá hay una presencia?
Y vamos a llevar alguna especie de herramienta para poder ver si podemos captar alguna psicofonía o alguna presencia.
Pero en eso dicen que hay mucho curro, no me hagas el verso que yo me creo todo, soy como un niño.
Yo lo llevo y lo vas a ver vos, si igual hay va a aparecer, y si no hay también.
Si no hay también, okay.
Si no hay...
Igual convengamos que entre fantasmas no nos vamos a pisar las sábanas.
No, claro. Bueno, Mara querida, te mando un beso, gracias.
Un beso, Adrián, un beso a todos, gracias.
Mara Fendel, entonces, la creadora del Bus Fantasma, la semana que viene en vivo en el piso con los aparatos para ver qué presencia hay. ¿Tenés miedo, Clark, eh?
No.
¿Para nada?
No.
¿Crees?
No sé. Ni blanco ni negro.
Ok.
Nunca tuve ninguna experiencia
pero
de ese tipo.
Pero estás abierta.
Estoy abierta, yo siempre estoy abierta.
Si te viene...
Tengo una open mind.
Bien, me gusta esa postura.
Siempre,
muy bien.
Con todo.
A mí me pasó bueno. de cosas... yo nunca me había como vos, ¿viste? No creía ni que creer, pero cuando me pasaron cosas...
¡Pasaron cosas! Ante las evidencias, Noriega, ¿cómo negarse?
Claro, exactamente. Sí. Gracias, gente querida. Nunca es tarde por Nacional.